Fue subsecretario de hidrocarburos en Argentina entre 2019 y 2020.
Noval, la realidad abrazadora.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche. Y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI, de Banco Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
Ay, sí, claro, nos estamos despidiendo 9:02. Muchísimas gracias, señor Chango Gómez, que está en los controles centrales. Gracias, Ceci Claps, Lucha de la Calle, el equipazo de producción que tiene este programa. Facundo, se agarran las redes al amigo Figueras y al amigo Rinconet, que deben estar escuchando. Ya llega Es un Montón con Ayelen Verdiñas y Andrés Lavacelli. Esto fue Napalm. Side by side.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:02. El Servicio Meteorológico Nacional indica que el cielo en La Plata está despejado y la temperatura es de 4 grados 7 décimos bajo cero. La humedad, 95%. Kicillof encabeza la apertura de las jornadas de infraestructura de datos especiales en la Argentina. Será esta mañana en el Teatro Argentino de La Plata bajo el lema Proyectando Ecosistemas Geoespaciales Inteligentes. Por la tarde, en Avellaneda, el gobernador encabezará el acto por el aniversario del programa Envión junto al intendente Jorge Ferraresi. Estela Díaz destacó la visita de Lula que le hará a Cristina Kirchner. Por Radio Provincia, la ministra de las Mujeres dijo que le parece un gesto importantísimo de parte de quien también fue perseguido judicialmente.
Me parece un gesto importantísimo porque además Lula ha sido muy agradecido de la solidaridad que recibió de Argentina cuando él fue víctima de cárcel. Dilma Rousseff fue víctima de un golpe institucional, justamente producto de toda la persecución judicial sin causa. Y bueno, es lo que se plantea en torno a esta condena de Cristina, donde las obras están hechas, no se han demostrado ni siquiera sobreprecio.
El gobierno restituyó el Registro Nacional de Armas. A partir de ahora pasará a operar como organismo desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. De acuerdo al expuesto en el boletín oficial, se mantiene su especialidad técnica para la administración de bases de datos sensibles y su rol regulador.
Deportes.
Atravesando la mejor semana de su vida, la tenista marplatense Solana Sierra, 101 del mundo, intentará avanzar en su primera participación en el torneo a la tercera ronda de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Para eso tendrá que superar el desafío de la local Katie Butler, 43 del ranking. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 9:05 minutos, repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está despejado, la temperatura 4 grados 7 décimos bajo cero, la humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. 6 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Estamos arrancando otra mañana congelada en Radio Provincia. Esto es un montón. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Los vamos a acompañar hasta las 11 del mediodía. Buen día, Yelén Verdiñas. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Lavacelli? ¿Cómo le va? Muy buen día para vos y para todos los que nos están escuchando.
La tristeza que me dio dejar al animal, a la perra, a la intemperie en esta mañana. Que
¿no la entraste?
A ser congelada. No, es algo que pasa mucho. El tema de las mascotas y el frío es un tema porque requieren un, obviamente, como nosotros, tratamiento especial, pero a veces, y me parece que a mucha gente le pasa esto de que no la podés dejar adentro de tu casa porque volvés y no encontrás la casa. Sí. Básicamente pasa eso. Pero tampoco tenés un lugar afuera. Sí, hay un lugar al reparo, pero hace tanto frío que la verdad te mira la perra. En mi caso me mira la perra con cara de ¿en serio me vas a dejar acá afuera? Y te tenés que ir porque te tenés que ir a laburar. Y como en mi caso volvés como 10 horas después. Te das cuenta, sabés, te acordás a lo largo del día de tenés ese ruidito en el oído que te dice sos malo, dejaste a la perra afuera con el frío que hace, pero bueno, así es la vida.
Mira, acá nos agregan dato importante para que tengas en cuenta mañana y pasado para tu perra. Le podés dejar en la camita la bolsita de agua caliente a la perra.
Bueno, pero eso
para que meta las patitas.
Tenés que tener un amor descomunal por la mascota, como tiene, y un instinto, yo diría, maternal, casi maternal, si no fuera porque me va a tirar la teoría feminista encima y me va a matar.
Pará, pero ¿cuánto te lleva hacerle una bolsita de agua caliente a tu perra?
No, la perra duerme adentro, como corresponde en estos días de frío.
Pero cuando
no
vos te vas, la sacás.
La saco.
Por eso. ¿Y no tenés un lavadero? No, ¿dónde tenés su cuchita ella?
En un lugar al reparo, pero que tiene mucha entrada de aire por los costados. No tiene una cucha aparte, porque la perra mía está conectada a 220 y vos le pones una cucha y sale y no se quiere quedar adentro.
Ah, es tu perra. Es digna hija de...
Quiere salir a ladrar y qué sé yo.
Digna hija de tigre, que no para de ladrar.
Total, es como yo. Sí, básicamente no para de ladrar y quiere salir afuera a ladrar y entonces es muy difícil meterla adentro.
Una bolsita, en la cucha,
me encantó, afuera. Me encantó, la veo a Eva Quijano haciéndole la bolsa de agua caliente a la perra y ya casi te digo que me enternezco en la mañana. Es un gesto de humanidad que me enternece la mañana.
Yo soy capaz de hacerlo también.
¿Sí, también? Sí, bueno.
De hacerle
sí.
ropita a mi perra, si es necesario.
Bueno, hay toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta. El tema de la ropa, para mí funciona, ¿eh?
Sí,
el
claro.
tema del ese como chalequito.
Los chalequitos, claro.
¿Chalequito? Sí, eso sí.
Pero sí, por supuesto.
No, y hay animales
¿tiene
más...
Tiene frío.
Y hay animales más tranquilos o que están acostumbrados a los que puedes dejar adentro. Pasa, yo lo intenté con la perra y cuando volví... No, era una casa, estaba puesta para arriba, porque me parece que hay animales que cuando se ven como encerrados y demás se ponen...
Mirá, yo tuve un beagle.
A la noche se queda tranquila, duerme al pie de mi cama, no hay problema.
No, pero obvio estás vos. Yo tuve un beagle. Los beagles son de casa y corren. Y Flocky le puse encima, como la serie de vikingos, ¿se acuerdan? ¿Alguien la vio en esta mesa, Vikingos?
Sí, claro.
Bueno, uno de los protagonistas que estaba totalmente loco se llamaba Floki. Y sí, le puse Floki al perro. Y porque le hizo honor al nombre desde el minuto en el que lo bauticé hasta uh-huh. que dejó de formar parte de la familia porque estaba total y completamente loco. Y yo lo dejaba adentro porque me daba pena, pero cuando llegaba, nunca jamás nadie me destruyó tantas cosas. Ni la inundación de la Ciudad de la Plata me arruinó tantos objetos como Floki.
Acá me dice un oyente también, piel de oveja o corderito.
Para, claro, para la perra. Corderito.
Para el perro, sí,
ay, nos están llegando fotos de perros vestidos. Hay una dálmata. Yo tenía una dálmata igual a esta tuna. Mirá el chaleco canchero que tiene. Bueno, ¿ves?
Vos sabés que voy a aplicar esto, me acaban de convencer de que...
Vestila.
Ya mismo
¿cómo
le voy
se llama?
A... Kika se llama.
Vestila Kika.
La voy a vestir a Kika, le voy a poner un... Le voy a comprar una especie de mantita que es enterito que lleva...
¿Podés comprarla en Shane? No, mentira, fue un chiste.
Si podés comprarla importada, te lo mandan de China, térmica, vale.
En un minuto llega a tu casa.
Podés, seguro que es así.
Por supuesto.
Seguro que es así, pero no, se la voy a comprar a alguien del barrio que seguramente...
Sí, por favor, industria teje, argentina.
Teje para los perros, vamos a fomentar el mercado interno del abrigo del animal. Buen día, Cecilio Panela, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo está? ¿La va? ¿Todo bien?
¿Todo en orden?
Sí, sí,
¿vos
sí,
tenés todo... novedades o no tenés novedades?
Sí, hay novedades, pero no hay precisiones de horas. ¿Eh? ¿Por qué?
Traduzcámosles a la gente. Ayer decíamos, Lula, ¿qué va a hacer? ¿Se va a...?
¿Qué foto te sacás, Lula?
¿Te vas a sacar la foto con Milei o te vas a sacar la foto con Cristina o te vas a sacar las dos? Parece que se va a sacar las dos.
Sí, por ahí no hay foto con Cristina, no necesariamente. Lo importante es la visita, ¿no?
Claro.
Pero bueno...
Si hay visita y foto, vale.
Ayer, la defensa de la expresidenta, el doctor Veraldi, fue a tribunales, al TOF 2, que es el que
sí, claro,
ejecutó la condena contra Cristina, y le dijo, mire, nosotros pedimos que el presidente de Brasil pueda visitarla a la expresidenta, porque hay una lista de personas que pueden visitarla habitualmente,
sí,
obviamente familiares directos, médicos, abogados,
ajá,
pero... El resto hay que pedir una...
Sí, permiso.
¿Cuándo se va a pronunciar? El tribunal se debe pronunciar ya en estas horas porque Lula llega esta noche y se va mañana después del mediodía porque no se queda ni siquiera un día, va a estar mañana en la...
Llega esta noche y se va mañana después del mediodía. Después, sí. Pero viene 10 minutos.
Y porque además Lula tiene que volver a Brasil para preparar la reunión de los BRICS.
Claro, ok. Muy bien.
Pero bueno...
Fugacísimo.
Media hora, 45 minutos, puede tener. O mañana a la mañana, o después del mediodía antes de irse. El tema es que lo autoricen. Por eso se espera el pronunciamiento de los jueces respecto de Lula. Y quien después también se pronunció sobre este tema, después lo ampliamos, es el presidente del Uruguay, Yamandú Orsi.
En un ratito nos metemos con los temas de la mañana. Buen día, Lea Massa, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? Me quedé pensando, cortito... Los nombres de nuestras mascotas, ¿hablan de nosotros como dueños? ¿Te marcan la pauta?
Por supuesto.
Por ejemplo, no sé, un nombre que vos lo asocias a una serie, decís, la dueña es fanática de esta serie. O bueno, el caso de Eva, también, por su perra, vos decís, se llama así, bueno, esto lo puedo asociar con tal o cual cosa. Yo creo que sí, que
sí,
mucho
yo
tiene
yo conozco
que
a alguien que está viendo de ponerle o Lenin... O, ¿cómo era que le quería poner? Bueno, pero todos
ya
nombres
está.
Que...
Sí, no, ya con el primer nombre...
Y claro, Lenin o Trotsky le quería poner, o Bakunin. O sea, esas eran las opciones para su gato.
Estoy mirando los precios de las camperitas para perros. Hay de todo en las...
No puedo creer que te pusiste a
López. Hay de todos en las
¿cuánto
aplicaciones.
¿Cuánto estás dispuesto a pagar,
la Vaseline? No, 34 mil pesos, 35, 32... Todo vale eso, chicos. Pero estamos en Argentina.
Mira, hay onda? Buenas ferias en la Ciudad de La Plata de usados que debe haber... Linas, camperitas para ropes. No, el tema son las patitas, necesitas.
Pero
tener...
ni para mí gasto 35 una campera, lava.
Bueno, no exageremos, no exageremos. No,
algo un poco más accesible.
Está
buscame.
Bien, 35. ¿Masa, cuánto querés pagar?
Metalizada, como con una
sé,
cobertura especial, canchera para el perro, 34 lucas. Uno que le. Medio busito, que parece un buzo de Adidas, tiene incluso el logo y todo, 31 para hacerte un poco el canchero, 27
mirá,
más barato.
Acá nos acerca una que la especialista, porque en el equipo tenemos a alguien que entiende de perros. 8 lucas nos dice y nos muestra un... ¡Ay, qué lindo! Es como una especie de chalequito toalla, ¿no? Es como de toallita.
Espectacular. Sí, Alita,
claro.
Se llama. ¿Quién lo manda esto, Pato Blanco?
Es un pola.
Qué grande, conjunto Patricia Blanco de Mar del Plata, nuestra corresponsal ayer.
Conjunto deportivo le querés comprar.
Conjunto deportivo, pero no, sale 34 mil pesos. Muy caro. Yo confío en la opción de alguien que teja estas cosas. Sí. Y
nos pero saca... no te cuelgues, Lava, porque yo te conozco a vos, que andás con muchas cosas a la vez.
No.
Vestí a tu perrito.
No me voy a colgar, vamos.
Pobrecito, se está cagando de frío en este momento.
A vestir tu perrito. Bueno, gente, son las 9:15 de la mañana. Quédense, tenemos una agenda periodística, bueno, muy nutrida.
Sí,
la
señor.
Vamos a estar desarrollando en un ratito. Hay actividad importante en el Congreso. Hay una parada fuerte en el Garraham. Hay señales de alerta, yo diría, de amarilla tirando a naranja y un cambio de planes que todavía no explicó correctamente del gobierno en materia económica. De todo eso, obviamente, nos vamos a estar ocupando en un ratito. Lea Massa también... de cuestiones que tienen que ver con el deporte.
Sí, la noticia de la mañana tiene que ver con que Maxi Salas en las próximas horas va a ser jugador de River y de esto se desprenden muchas cuestiones para comentar y debatir en un rato. Primero, este absurdo pacto de caballeros entre los clubes del fútbol argentino, el rol de la AFA, de agremiados y lo que se viene, lo que yo les contaba en estos días, esta nueva forma de activar la cláusula de rescisión en cuotas. Bueno, en un rato lo debatimos.
Arrancamos con buena música, ¿les parece a todos? Que suene Divididos, entonces, bienvenidos, bienvenidas a Es un Montón. Dale nomás.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Esta semana aprovecha a lavavajillas Sif por 300 mililitros, 979 pesos. Yerba Amanda tradicional por 500 gramos, 1289 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 4 unidades o más en té, mate cocido y edulcorantes. Fíjese 30 de junio al 6 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La Une, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito. No
los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Nueve horas, 21 minutos. Nos zambullimos en la agenda informativa dura de la mañana. Hay una mirada puesta en lo que puede pasar o no puede pasar hoy. Vamos a ver en el Congreso porque hay una serie de iniciativas. Bueno, respecto de las cuales el gobierno tiene interés. Hay una parte de la oposición que las está empujando. Para tener la precisión, obvio, nos comunicamos con nuestro hombre en ese lugar, con Mauricio Cantando. Mauri, querido, buen día, gracias por atender. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Sé que estás rápido con la agenda, pero repasemos un poco. ¿Cuáles son estos puntos de la agenda que no quiere la Casa Rosada, que está, bueno, con dificultad, supongo, impulsando una parte de la oposición?
Es decir, hay dos temas importantes de la sesión de hoy que no necesariamente podrían ser aprobados. Te diría que la agenda opositora es que sea un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto que tiene que dar el dictamen definitivo, y José Luis Esper, el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tiene cerrada, una actitud típica de los oficialismos, cerrar la Comisión de Presupuesto para que no pasen temas hostiles. ¿Qué temas estamos hablando? La emergencia pediátrica nacional, que incluye la garantía de funcionamiento del Hospital Garrahan, y los dictámenes sobre financiamiento universitario. Hay uno que promueven los propios rectores para aumentar los fondos, para indexar los fondos que reciben las universidades, tanto para gasto de mantenimiento como para personal. Estos temas, de existir la sesión, de haber quórum, lo más probable es que vuelvan a comisión, que se emplace a la Comisión de Presupuesto para que termine el trámite en comisión y en la semana que viene o en 15 días se puedan directamente aprobar. Son las cuestiones que más le molesta al gobierno, aunque también en el temario hay algunas cuestiones que seguramente Milei no podría tolerar, como los límites al uso de los decretos de necesidad y urgencia, que ahí sí, en caso de haber un acuerdo, esto iría directamente a la aprobación y al Senado. Y Unión por la Patria pide tratar también la derogación de varios decretos, como los que reformulan los institutos culturales, o también los que permitieron desregularizar el mercado de telecomunicaciones, ¿no?
Mauri, una pastillita, porque es una pregunta que se desprende un poco de todo lo que está pasando. ¿Qué fue lo que pasó con la senadora Carmen Álvarez Rivero?
Ah, es espectacular.
Por favor, contánoslo vos.
No saben qué hacer, están un poco deprimidos, vean el video de la comisión de ayer, para que no digan que el Congreso es aburrido y que Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
Sí.
Lo que pasó fue un sainete único, porque ¿qué ocurrió? Se constituía la comisión en julio, pensemos lo que estamos hablando, y se elegían autoridades. Y Unión por la Patria quiso aprovechar la situación para decir, bueno, aparte de eso yo quiero poner en consideración los expedientes para aumentar las jubilaciones y para prorrogar la moratoria, que fueron aprobados en diputados,
claro,
y aprovechar la ocasión para dictaminar. No quería que pasara eso Rivero, hasta ahí todo normal, unida y vuelta, pero lo que hizo Rivero en dos oportunidades es irse, decir, bueno, se levanta la reunión, se va, y no se va nadie con ella. Entonces no se podía levantar la reunión porque tenía quórum. Y lo que hacía Mariano Recalde, que era el vicepresidente de la comisión, dice, no te vas, yo sigo yo. Entonces cuando le decían todo, che, pero mira que sigue, volvía corriendo y se sentaba. Es una senadora bastante peculiar, muy histriónica, con este tipo de situaciones en forma permanente, nunca como presidente de una comisión. Estuvo dos horas empacada, es decir, yo no voy a poner a consideración la moción del senador Recalde, pero no sé, para algún desprevenido, cuando uno habla de presidente de comisión, de presidente de la Cámara inclusive, es un coordinador, los que deciden es el cuerpo, o sea, los integrantes del recinto, los integrantes,
claro,
de la comisión votan y deciden, y eso no lo puede impedir nadie, porque así funcionan los parlamentos. Eso lo quería impedir, estaba empacada, y después de dos horas tuvo que ceder. Se firmaron los dictámenes, falta la comisión de presupuesto también en el Senado, o sea que ni siquiera son dictámenes definitivos.
No, un mamarracho.
Pero bueno, regaló unas escenas audiovisuales.
Una escena de comedia, además, Mauri, porque en el momento en el que se va y vuelve y Recalde seguía, y ella le dice, ¿qué haces? Y él le dice, ¿vos qué haces?
¿Vos qué haces? Te fuiste y acá seguimos laburando.
Muy gracioso,
claro,
por no decir penoso, pero bueno.
Se tironea el micrófono y se empezaron a sentir risotadas, que eran los senadores de Unión por la Patria. Hay una risotada muy fuerte en un momento que es de Parrilli, que no pudo aguantar. Y era complicado porque tenían que seguir con la estrategia riéndose, porque no había nadie que no se riera, hasta los oficialistas que tenían que seguirle el pulso.
Qué penoso, güey.
Tener la risa, un papelón, una senadora por Córdoba, que es del PRO, que asumió en 2021 en la lista de Luis Juez, que según cuentan venía de una procedencia de la Iglesia Católica, que era una interna muy dura, recuerdan, con Negri, que generó algunos votitos más,
uh-huh,
y bueno, los aportó ella, pero bueno, tiene 6 años de mandato y hace estas cosas, maravilloso.
Dios mío. Mauri, te quiero preguntar esto, vos decías hoy, ¿se puede dar, en todo caso, un avance cortito, en el mejor de los casos, con estos proyectos, el de universidades y el de emergencia pediátrica, que implican, bueno, que el gobierno ponga plata en algunos sectores, el gobierno lo rechaza? Te pregunto esto, ¿cómo viene la discusión o cómo es el reflejo en, sobre todo, el Senado, pero en el Congreso en general, de esta discusión que también está teniendo el gobierno con los gobernadores, el Ejecutivo con los gobernadores? Ayer hubo otra reunión, no se pusieron de acuerdo y los gobernadores tienen ahí como una amenaza dando vuelta de votarle el proyecto para, por ejemplo, coparticipar los DNU y, en todo caso, para mover sus influencias en el Congreso para que estos proyectos que implican erogaciones para el Congreso o se voten o, además, si hay vetos, bueno, los vetos no puedan ejercerse como se ejercieron hasta ahora. ¿Hay algún cambio de escenario en ese sentido?
Bueno, a ver, acá hay un punto. La discusión de gobernadores con Milei es una discusión que están teniendo en la Casa Rosada, y los gobernadores que están sentados ahí tienen capacidad de tener 2/3 en las 2 cámaras. O sea que si se decidieran, en aproximadamente 20 días sancionan una ley, como mucho.
Uh-huh.
Reúnen los 2 recintos.
Y lo saben.
No pasan, y lo saben perfectamente. El tema es que hay un grupo de esos gobernadores que son más dialoguistas, que son radicales, la mayoría de algunos, otros partidos provinciales, que quieren cerrar listas locales con la Libertad de Avance y nos animan a romper.
Claro.
Claro.
Entonces, amagan, filtran en los medios estos proyectos de ley.
Uh-huh.
Cuando hay una reunión de, bueno, a ver, hay una sesión, pedimos una sesión mañana y lo metemos y ya está, y sale. Pensemos que no necesitan ni pasar por comisión cuando tenés 2/3.
Claro.
O sea, vos tenés 2/3, no necesitan ni pasar por comisión, y a su vez el veto del presidente no tiene mucho sentido porque los mismos 2/3 te rechazan el veto.
Claro.
O sea que podrían reunirse en 20 días, sacar una ley, blindar el veto, y se terminó la historia. No se animan a romper muchos, por eso no está pasando. O sea, esto de que amenazar, de que vamos a sacar una ley, de que no sabe lo que va, ya puede durar una semana, ya si dura 2, 3, porque no lo querés hacer.
Claro.
O sea, que me parece que hay ahí una división entre gobernadores duros y blandos, que es lo que está frenando todo, ¿no?
Sí, está bueno también pasarlo en blanco sobre negro para tener en claro qué hay de amague y quiénes son los que pudiendo, por ejemplo, votar un aumento a los jubilados, por ejemplo, asegurar los fondos para las universidades, por ejemplo, darle la plata para que el Carlejan funcione, bueno, no ponen los votos después en...
Es muy fácil, los cinco gobernadores radicales creo que son, no están teniendo ganas, ponemos que Jujuy lo puedo sacar si queremos, no están teniendo muchas ganas de pelearse con Milei. Bueno, el caso de Chaco directamente hizo un acuerdo, ya sabemos que es un acuerdo, Corriente no lo pudo hacer, pero no están teniendo ganas de tener un enfrentamiento, que es cierto que no tendría retorno, porque si vos haces una ley para cambiar el sistema impositivo, obligás a Milei a aplicarla, Milei no la va a querer aplicar, va a tener que ir a la justicia, porque no la va a poder vetar tampoco, la pelea Milei gobernadores, Milei está dispuesto a darla, lo dijo Francos el jueves pasado cuando expuso, lo dijo que él no tiene ningún problema en ir a dar esa pelea, no todos los gobernadores están dispuestos a darla, hay muchos que están amagando, están esperando el momento, están jugando a las escondidas, están tratando de meterse en las internas del gobierno, pero no son tantos, o me animo a decir, no son la mayoría los que se animan a chocar de frente, ¿no?
Clarísimo, como siempre. Mauri, abrazo.
Abrazo grande.
Ahí estaba Mauri contando con lo que va a pasar hoy en el Congreso. Paso en limpio, lo más importante que podemos esperar es poner en agenda para tratar en una próxima sesión la emergencia en pediatría, con los fondos también para el Garraham, y el financiamiento de las universidades, proyecto de los rectores que hablamos acá nosotros con el titular de la Universidad Nacional de Rosario. 9:30 de la mañana, primer break en el programa, vamos a escuchar las noticias. Y venimos en un ratito.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:31 minutos. El cielo en La Plata está despejado con neblina. La temperatura 3 grados 6 décimos bajo cero. La humedad 60%. Se reúne el Mercosur en el Palacio San Martín.
El presidente argentino Javier Milei lleva adelante esta cumbre, que será del tipo institucional, para traspasar la presidencia pro tempore del Mercosur a su par de Brasil, José Ignacio Lula da Silva. La incógnita surge de la posibilidad en donde Ignacio Lula da Silva puede llegar a visitar a la ex vicepresidenta de los argentinos, presa en su casa en Constitución, Cristina Fernández de Kirchner. La visita podría llegar a darse en el día de mañana, justamente mañana. Es la reunión cumbre de los presidentes de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Uruguay y de Paraguay. En tanto, en el día de hoy ya se está desarrollando la reunión de los ministros de Economía, encabezada por el ministro argentino Luis Toto Caputo. Luego será el turno de los ministros de Relaciones Exteriores y la misma será encabezada por el ministro de la Argentina, Gerardo Huerte. Desde la Cancillería, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Subieron las multas de tránsito en la provincia. Por el aumento de la nafta, las infracciones pasaron a valer entre 70.000 y 1.435.000 pesos. Según la ley de tránsito, se labran multas por conducir sin seguro, superar la velocidad máxima o con exceso de alcohol o a contramano, entre otras. La Fundación de la Hemofilia quedó al borde del cierre. Es porque el gobierno nacional le quitó un fondo discrecional que sostenía hasta el 70% de su financiamiento. La institución atiende a más de 4.800 pacientes con hemofilia y es un centro de referencia mundial hace más de 80 años en el tratamiento de un trastorno poco común que no tiene cura. Hora 9:33 minutos, el tiempo en Bahía Blanca. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 2 grados 8 décimos, humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
En esta puta ciudad, todo se incendia y se va. Y va.
Suena Fito Páez en el aire de Radio Provincia. En Es un Montón haciendo este temazo ya clásico de Fito, Ciudad de Pobres Corazones.
Quiero primero disculparme con nuestro compañero Alexis Bozzano.
Pedí perdón.
Sí, perdón Alexis, porque le atribuí a otra persona el mensaje que me hizo llegar él y que me aportaba el abrigo que tiene, ¿quién? Alita, la perra de Alexis, que es muy linda, la veo acá Alita, y que él compró por 21 mil pesos.
Ahí va bajando.
12 lucas menos de lo que estaba viendo yo, o 15.
Va queriendo.
En una feria de artesanos de Recoleta. Claro, yo digo eso.
Yo te decía feria.
Tiene que haber una opción más artesanal que ir a comprarla por una app, ni hablar.
Ana Clara nos decía, hola, la bolsita de agua le dura un ratito nomás. Mejor un colchón bien aislado, calentito. Y ella se va a acurrucar y estará protegida. Y después nos tira el dato también, Feria Parque Saavedra, atención.
Para ir a comprar, claro.
Ahí va. Gracias, Anita.
Es cierto lo de la bolsita de agua caliente, te dura una... tenés que estar ahí, digamos, para renovársela. No, es mucho. Está bien lo de... Yo siempre lo pienso también, hacerle como...
Un colchoncito
para que no estén sobre el piso directo, que es más frío.
Bebé.
Absolutamente. Pastillita Deportes, Lean.
Mala noticia tengo para darte.
A ver.
Lavacelli, Verdiñas. Lo contábamos en el comienzo de la semana. Empezó una de las citas más esperadas del calendario ATP. Hablamos del tercer Grand Slam del año, de Wimbledon, con resultados negativos para los tenistas argentinos. El único que ganó fue Marianito Navone ante Denis Shapovalov, a diferencia de lo que se pensaba, porque después perdieron Seba Báez, Tomás Echeverry, Camilo Hugo Carabelli y también Francisco Comesaña. Fran Cerúndolo fue el primero en jugar y en perder. Y la otra buena noticia en cuanto a raquetas argentinas fue la participación en la rama femenina de Solana Sierra, que va a estar jugando en un ratito el segundo partido. Así que un comienzo esquivo para los tenistas argentinos. Hoy también empieza el dobles, donde hay mucha participación. Veremos cómo nos va en ese sentido.
Bueno, nos vamos a meter con un tema que produjo novedades en las últimas horas y que tiene que ver con la tenencia de armas en la Argentina. El país tuvo, parece que hasta ahora, una política siempre sostenida de alentar el desarme de los ciudadanos. ¿Está cambiando eso? Bueno, se publicó un decreto que permite inferir que esto podría ser así. Lo vamos a charlar con Julián Alfi, que es integrante de la Red Argentina para el Desarme. Buen día, Julián. Gracias por atender. Andrés Ayelén de este lado, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes.
Julián, a ver, apuntaba a esta decisión que se conoció, que le traslada a Patricia Bullrich, al Ministerio de Seguridad, todo lo que tiene que ver con la regulación del uso de armas y que además... aparentemente da por tierra con la obligación del Estado de promover el desarme en Argentina. ¿Esto es así?
Efectivamente, sí. Quiero asentarme en lo que vos decías al comienzo. Argentina tuvo, con todos los gobiernos, desde la vuelta de la democracia, incluso, digamos, desde Menem de la Rúa y desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hasta Macri,
Sí. Obviamente
con vaivenes en la intensidad, pero si había algo que en Argentina había cierto consenso, era que no queremos una sociedad donde las armas circulen como golosinas, porque entendemos los riesgos que implica la circulación de armas de fuego, y esto se mantuvo con todos los gobiernos, insisto, más allá de cualquier vaivén, hasta ahora. Este es el primer gobierno que explícitamente está haciendo una política de retracción de las políticas de control del Estado, de disminución de las políticas de control del Estado y promoviendo ya no solo narrativa y comunicacionalmente, sino también a través de las políticas públicas, una idea de que, como dijo Bullrich en su primera gestión junto a Macri,
Sí. El
que quiera estar armado, que ande armado, sin tener en cuenta las consecuencias que eso tiene en términos de muertes, porque los países como Estados Unidos, que tienen más armas de fuego, Estados Unidos tiene más armas de fuego que personas, tienen más muertes, y ese es como el mensaje principal que necesitamos transmitir, porque nos estamos comprando un problema que Argentina
Claro. Ahora
no tenía, y no es casualidad que este mismo gobierno paradójicamente haya sido el que hace poquito celebró que Argentina tuvo la menor tasa de homicidios de toda Sudamérica. Obviamente uno siempre quisiera que fuera menos, y no estamos negando con esto el problema de la seguridad, pero Argentina tiene muchos menos homicidios que otros países de la región, y según múltiples estudios, esto se debe, entre otras cosas, a que Argentina tiene muchas menos armas de fuego circulando que otros países. Bueno, ayer el gobierno borró de un decreto todas las funciones y toda la estructura de la agencia estatal que tenía a su cargo justamente promover el control de armas y desarmes, y vuelve a la política creada en 1973, que había sido cambiada en 2015 por el acuerdo unánime de el arco político del Congreso.
Sí.
Vuelve a la idea de, bueno, con un registro pasivo nos alcanza, un registro esquelético que no tenga posibilidad de tener una política proactiva en materia de control de armas, de promoción del desarme, entre otras.
Julián, cuando hablamos de, yo lo que recuerdo como la aplicación más práctica, si vos querés, de esta política de desarme, tenía que ver con llevar las armas que vos podían haber caído en tus manos por algún motivo, a algunos puntos donde, se las transformaba incluso a veces en obras de arte y demás, pero entiendo que la política de promoción del desarme era mucho más amplia que eso.
Efectivamente, sí, como bien decís, uno de los ejes nucleares de la política de desarme era el plan de entrega voluntaria de armas de fuego, creado hace 15 años durante el gobierno de Néstor Kirchner y que había sido renovado periódicamente. Bueno, con este gobierno esa política se cayó, no se renovó. El gobierno sí envió un proyecto de ley al Congreso para renovar ese plan hace más de un año, no lo empujó nunca y hoy por hoy está suspendido. Pero además de eso, en 2015, y después de muchos años de trabajo de la sociedad civil, el Congreso de la Nación aprobó una ley muy importante que era referencia a nivel internacional, a través de la cual se creaba una agencia de control de armas de fuego que reemplazaba al viejo RENAR, al viejo Registro Nacional de Armas, y le daba facultades para impulsar políticas de desarme, de concientización sobre los riesgos de la violencia armada y de control de armas, que implica, entre otras cosas, poder fiscalizar todas las armerías, poder contactarse y tener convenios con ministerios públicos fiscales, con policías, a los fines de aplicar políticas restrictivas respecto a la circulación de armas de fuego, hacer concientización, trabajar con las escuelas, producir estadísticas sobre los riesgos de las armas de fuego. Bueno, articular todas las acciones estatales para que en Argentina circularan menos armas de fuego. Ayer, en el día de ayer, el gobierno de Javier Milei, haciendo uso de esa muy irresponsable, lo vemos con los resultados, aunque ya lo sabíamos de antemano, la muy irresponsable delegación que habilitó la ley Bases, no sé si recordarán,
claro.
Se le dio al presidente la facultad de hacer un montón de cosas, entre esas lo que hizo ayer, que es borrar de un plumazo esa ley, borrar la mitad de los artículos de esa ley de creación de la ANMAC y promocionar que en Argentina vuelve a foja cero y vuelve a tener desaparece la Agencia de Control de Armas de Fuego y se queda únicamente con un registro que en sus casi 3 décadas de existencia ya había demostrado que no era suficiente, porque básicamente lo que hace es registrar las armas de fuego que las personas quieren ir a declarar y no tiene capacidad de hacer nada respecto a más del 70 u 80% de las armas de nuestro país que circulan sin ningún tipo de registración oficial. Y esto en última instancia le facilita la vida, por ejemplo, a las organizaciones criminales que quieren acceder a armas de fuego, porque ahora va a ser mucho más fácil hacer las maniobras que ya existían, obviamente, que son las de poder acceder a armas de fuego del mercado legal y desviarlas hacia el mercado ilegal. Esto pone en riesgo a niños y niñas que a partir de ahora van a vivir una sociedad donde sea más fácil que circulen armas de fuego y por lo tanto sea más fácil que se produzcan accidentes, que se produzcan masacres escolares. Esto le va a cambiar la vida también a las personas, mujeres y disidencias víctimas de violencia de género, en donde sabemos que las armas de fuego tienen una prevalencia muy importante, 1 de cada 4 femicidios se cometen con armas de fuego. Entonces, es una política que realmente le compra a Argentina un problema que no tenía totalmente solucionado, pero que al menos sí tenía algunas políticas públicas activas para prevenirlo y mantenerlo contenido.
En ese punto, Julián, me detengo y te pregunto, estas decisiones que está tomando el gobierno, ¿vos crees, qué lectura hacen de la mirada social sobre este tema? ¿Ustedes creen que en la calle, qué mirada se tiene sobre el tema de la aportación de armas, por ejemplo?
Mira, acá más que una intuición nos basamos en todas las encuestas que se han hecho en los últimos años y que en todas la posición de la mayoría de la sociedad argentina, y no hablo de una mayoría ajustada, 70 u 80% según la encuesta que se mire, dice que la sociedad argentina está en contra de la aportación de armas de fuego.
¿Eso sigue siendo así?
Sigue siendo así, no hubo un cambio, no se refleja un cambio. El gobierno responde a una agenda minoritaria, fanática, extrema, de personas que imitan, uno podría decir, lo peor del modelo estadounidense, que es esta idea de libre portación de armas, y esta idea de una sociedad en la cual la seguridad no es un problema estatal, paradójicamente, porque al mismo tiempo el Estado habla de ley antimafias, habla de perseguir a las mafias, pero delega en la propia ciudadanía brindarse su propia seguridad, y la ciudadanía no quiere tener que armarse para estar segura. La ciudadanía quiere que el Estado le brinde
seguridad. Julián, todos los estudios indican que ese es el camino, armarse para asegurarse contra la inseguridad, es el camino que lleva a soluciones que son peores y que agravan el problema, ¿no? Siempre que alguien armado intenta defenderse o de un robo, la cosa termina con un episodio mucho más grave que un robo. Es así la cosa.
Es exactamente así, y de hecho también lo que muestran los estudios es que en la mayoría de las muertes que se producen con armas de fuego, no se producen en ese marco que uno piensa que es el de la, llamémosla, defensa personal. Las muertes con armas de fuego se producen en su mayoría por accidentes o suicidios, y cuando son intencionales, es decir, cuando son homicidios con intención de matar, se producen en el marco de la mayoría de discusiones, de riñas, de peleas familiares, de peleas entre vecinos, y apenas menos de un 20% se produce en el marco de robos o en el marco de defensa. Y como bien decís vos, las personas que intentan defenderse con armas de fuego, porque Rambo hay muy pocos, digamos, en nuestra sociedad, hay que tener la sangre fría para poder defenderse cuando entran a tu casa, cuando te entran a robar. Esto lo han estudiado sobre todo en Estados Unidos, que tienen este problema a la orden del día. La persona que intenta defenderse con armas de fuego, paradójicamente o no, tiene más chances de terminar muerta él o alguien de su familia que las personas que no intentan defenderse con armas de fuego. Entonces, parten de una premisa errada que no se corrobora en la realidad y que responde únicamente a un fanatismo extremo del sálvese quien pueda, y que lleva básicamente a admitir que los conflictos de nuestra sociedad se resuelvan con violencia y se resuelvan con muerte, e insisto,
a los tiros,
que la sociedad no quiere eso.
Está clarísimo. Sí. Julián, gracias por este rato con la Radio Pública.
Gracias a ustedes.
Abrazo. Era Julián Alf, integrante de la Red Argentina del Desarme, un tema que no estaba muy en agenda, no lo veo muy reproducido en los grandes medios, y como él decía, puede estar comprándonos un problema en el corto o mediano plazo, porque, bueno, ya no hay más política de desarme en la Argentina, así es la cosa. 9:48, tanda, gente.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Hay cosas que son así. Sencillas, confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gob.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Temazo de temazos. Se lo voy a dedicar a mi mamá.
¿Sí?
Sí, a María.
Es fanática de Credence.
Ella es fanática de Es un Montón y de su nena particularmente.
Yo creo que es más la nena que el programa, pero ponele que sea el programa también.
¿Vos sabés que le caes bien vos?
¿Sí?
Sí, y dice, qué buenas notas que te cierran los productores.
No, los productores son cracks. Este programa es los productores y nosotros que lo arruinamos.
Exacto.
Básicamente es así la vida.
Nunca mejor dicho. Pero se lo digo a ella que está escuchando y que me puso temazo.
Sí, claro. ¿Podría ser uno el temazo para levantar? El temazo hot, no en un sentido de hot íntimo, sino en un sentido de que te levanta el ánimo.
Podría ser, pero no es la vaselina.
Bien.
No me adelantes la cocina, me falta media hora.
No te la adelanto. Ahora voy con Marci Ojea. Marci, dale, querida, ¿dónde andamos? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien.
Bueno, me alegro. En el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.
¡Qué lindo!
Se llevan adelante las novenas jornadas de IDEVA, que son unas jornadas que están pensadas para hablar de experiencias, de desarrollos, de implementaciones e iniciativas públicas y privadas vinculadas a la gestión de información geoespacial. Estuvimos hablando hace unos minutos con Sandra D'Agostino, que es la secretaria de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires.
Dale.
Sin hincapié en la importancia de tener estos encuentros. La escuchamos.
Esta jornada para nosotros es muy importante porque primero, es la primera vez que se hace en la provincia de Buenos Aires. IDERA es la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, ya se desarrolló en otras provincias y bueno, para nosotros es un evento muy importante porque también nos permite dar a conocer lo que hacemos en la provincia a través de IDEVA. IDEVA es la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Buenos Aires. Van a exponer gente especialista en el tema, investigadores, distintos speakers, y también vamos a presentar trabajos que se están desarrollando en la provincia, en distintas provincias y en otros países también.
Bueno, esto es muy importante porque el tema de la información en la provincia de Buenos Aires se viene trabajando desde hace un montón de tiempo, incluso con los municipios. Se ha desarrollado aquí en la ciudad de La Plata un espacio físico donde almacenar toda esta información digital, y esto también viene a ser importante para la provincia.
Exactamente. Nosotros venimos trabajando muy fuerte en todo lo que es la transformación digital de la provincia de Buenos Aires, basado en algunos conceptos como la soberanía tecnológica, que tiene que ver con la inauguración del data center del año pasado. Bueno, la información georreferenciada es información y la tenemos almacenada justamente en nuestro data center. Y la idea de este tipo de jornadas es justamente mostrar los beneficios de participar en IDEVA. Porque IDEVA, nosotros desde la Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gobierno, desarrollamos herramientas que disponibilizamos para municipios, para la ciudadanía en general, herramientas que te permite hacer mapas interactivos. Y hoy la información georreferencial es fundamental. ¿Quién no usa Waze, Google Maps? Todo lo que quieras ubicar, ¿no?, geográficamente. Bueno, esto es lo que vamos a tratar en estos 3 días.
Sandra D'Agostino, entonces, la subsecretaria de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires, uno de los oradores del día de hoy va a ser el gobernador Axel Kicillof, que acaba de llegar al Teatro Argentino. Y Sandra nos hablaba de la importancia de estos datos, que son muy importante, que hoy incluso ARBA utiliza muchísimo a la hora de detectar, por ejemplo, construcciones ilegales.
Claro.
O cosas que no se han declarado ante los organismos pertinentes. Pensemos, por ejemplo, en los country, ¿no?
Cada vez que enfocan un country con esta tecnología, aparece un baldío, en realidad, en los registros de ARBA, porque en general termina pasando eso.
Totalmente. Bueno, la importancia justamente de trabajar con estos datos georreferenciables se van a estar tratando hoy en estas jornadas que se desarrollan en el Teatro Argentino y que van a durar durante 3 días, y vienen expertos de Latinoamérica y también de Arabia Saudita a exponer, y son con entrada libre y gratuita para todos aquellos interesados e interesadas en venir.
Marci, heroica actuación, te recomiendo o un té con miel o el té con jengibre.
Gracias.
Cuídate.
Beso enorme.
Valoramos especialmente que hayas podido salir al aire.
Estaba Marcio.
Y bueno, a veces pasa la garganta, ¿viste? Sobre todo con este clima.
Qué frío.
Sí, hace un frío muy importante. Hacía rato que no veía, por ejemplo, para los oyentes de la ciudad de La Plata, a las 9, 8 de la mañana, la Plaza Moreno, que es la plaza que está entre la catedral y la municipalidad, toda escarchada, toda blanca. Toda blanca.
Gelata.
Todos los canteros de la plaza estaban blancos. Hacía años que no veía eso.
Bueno, si querés, Lava, repasamos un poco también cómo va a estar, ¿eh? Porque, bueno, hoy, como muy bien señalabas, amanecimos con una mínima de 1 grado bajo cero y vamos a tener una máxima de 11 grados. Mañana se repite el esquema, pero nos levantamos con 2 grados, no con 1 grado bajo cero.
Un poquito más frío al arranque.
Nubecitas y sol, no va a llover, va a estar un poco nublado, eso sí, a la tardecita, pero bueno, durante el día está lindo en términos de celeste. Hay buena luz, sale el solcito, pero hermano, el frío que hace. Cuídense todos, por favor.
Hoy debatía con Lea Massa y con Noé Torres, nuestra community manager, si ya se nota o no se nota que se van alargando los días. Ellos dicen,